Estamos en nuestra serie de oír la voz de Dios y estamos específicamente en la meditación. Y estamos estudiando meditación un poco y una de las cosas que hemos visto es que la meditación toma tiempo. Y nuestra sociedad no es una sociedad que le gustan las cosas que toma tiempo, somos una sociedad de prisa. Nos levantamos en la mañana, estamos mientras peinamos el pelo, estamos tomando nuestro café, tenemos almuerzos instantáneos, toma jugos de energía. Yo veo personas en la calle que se están poniendo el maquillaje, tienen un teléfono en una mano, una computadora en otra mano, y si fueran pulpos estarían usando todas las 8 manos haciendo algo. Yo no sé cómo puede estar seguro estar ahí en eso, pero llegamos al trabajo, tenemos microondas, tenemos computadoras, tenemos todo al instante. Somos una sociedad que no puede parar por un momento. Tratamos de meter 36 horas de cosas en 24 cada día y nos quemamos así. La Biblia dice que por eso Dios nos dio el día de reposo. El día de reposo, un día en 7, tú dices al mundo, ¿sabes qué mundo? Puedes estar sin mí por un día. Pero aunque la Biblia nos habla de eso, muchos de nosotros no lo creemos. Y seguimos 7 días a la semana, 52 semanas al año, 24 horas al día, corriendo y corriendo. Y la Biblia nos habla de parar un poco. El pasaje que estamos aprendiendo este mes, el que ¿qué? El que espera a Jehová renovará sus fuerzas. Tenemos que realizar que el Señor no pide que corramos como un ratón en un laberinto. El Señor lo tiene todo a su tiempo y todo lo tiene correcto. Y nos dice el Señor que el oírlo va a involucrar esperarnos en Él. ¿Sabe? El Señor lo hace todo a su tiempo y su tiempo es correcto. Pero a veces venimos delante de su trono y le pedimos ayuda. Y el Señor es mucho como el vaquero en muchas de esas películas de los western. ¿Ustedes se acuerdan? La mujer está atada al riel del tren, ¿verdad? Y viene el tren, está viniendo por la curva del tren y tú lo oyes, viene el tren. Y la mujer, ayuda, auxilio, auxilio, trae, ven. Y de repente ves el vaquero en su caballo, trum, llega ahí y está desatando el mecate y la saca. Ustedes saben, como siempre en las películas, ¿verdad? Pasa el tren para cortarle un pelito rubio a la pobre mientras la quita del rey, pero la quita a tiempo. Y luego ya, ¡ah, mi héroe! La mayoría de nosotros estaremos, ¿por qué no llegaste 5 minutos antes? Yo tuve que estar ahí mirando ese tren mientras tú esperabas en tu mugre caballo venir. Y el vaquero le dice, pero estuve a tiempo. Nos gustaría que el Señor contestara antes, pero muchas veces el Señor contesta el minuto, el segundo, el instante antes de que el tren nos vaya a cortar nuestro pelo rubio. Aún a mí ya no me quedó ni de qué cortar. Pero la Biblia dice, espérate en Jehová. Vamos a mirar ahí en Isaías capítulo 40 y vamos a ver cómo la gente no ha cambiado. Han cambiado un poco los métodos, pero la gente no ha cambiado. Vemos en Isaías 40 que Dios habla de cómo Él sabe hacerlo todo, que Él creó el universo, que creó las huestes de las estrellas, el ejército de las estrellas, y todos los conoce por nombre. Millones y millones y millones y millones de estrellas, las huestes del cielo, y Él las nombra. Él sabe el nombre de cada átomo, de cada molécula, de cada electrón, de cada núcleo del átomo que hay. Todo lo que hay en el universo, Él lo conoce íntimamente. No hay nada en mi vida ni en la de usted que vaya a salir de su interés. Y Él lo habla a ellos en Isaías 40 y les dice, en el versículo 25, 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y saca y cuenta su ejército.
y a todos los llama por nombre, y ninguna faltará. A Dios no se le perdió una estrella en la galaxia. ¿Sabes qué? Esa, ay, se me perdió la cuenta. Las tiene todas y a ninguna les falta. Y luego dice, versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, Jehová, y mi Dios pasó. Mi juicio, o mi pleito de juicio, más literalmente. Estamos clamando, Dios, se te perdió mi archivo. Yo estoy clamando y clamando, yo tengo un juicio, alguien me está haciendo injusticia, y yo te estoy clame. ¿Y qué pasó? Se te perdió el archivo. Como le pasa en la ciudad de McAllen, en el city management. Dios no está diciendo, ¿sabes qué? Ese archivo de Tomás se perdió detrás del de Juanito, y ahora ¿qué? Dios sabe. Y nosotros fuimos a decir, Dios no me oye, Dios se le perdió mi número. Y Dios contesta de otra manera. Mira cómo contesta Dios. En el siguiente versículo, versículo 18. No has sabido y no has ¿qué? Oído. Dice, no es que no te oiga a ti, es que tú no me has oído a mí. Dice Dios. Yo lo tengo todo bajo control. No has sabido, no has oído que Dios es eterno. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuántas veces oramos y pensamos, Dios no me has oído, Dios no me has oído, Dios no me has oído, Dios, ¿por qué no me has oído? Ahí viene el tren, Dios, ahí viene el tren está a mi servicio, Dios, ven en tu caballo, Dios, ven. Y Dios dice, no, tú óyeme a mí. Esta circunstancia yo la tengo bajo control. Nada te va a pasar. Todo obra para bien al que ama a Dios, al que es llamado de acuerdo a su propósito. ¿Sabe? La cosa es esta. Dios quiere que nosotros lo oigamos a Él en las circunstancias. El contestamiento de la oración no es el fin. Todo lo que pasa, desde el momento que empieza a pasar una cosa hasta que Dios por fin contesta, es Dios tratando de hablarnos de que lo tiene todo bajo control. Las circunstancias no nos vencen. No hay ni una cosa en nuestra vida que Dios no sepa lo que está pasando. Él no te ha perdido, Él no me ha perdido. Él está tratando de enseñarnos a nosotros y quiere saber, ¿lo has oído? ¿Lo entiendes? Con los ojos y los oídos de fe, lo que te está pasando, ¿lo entiendes y lo ves? Dios promete que el que espera en Jehová renovará sus fuerzas. Dios dice simplemente esto, espera. Mucho se aprende esperando. Mucho se aprende esperando. Nosotros vivimos toda nuestra vida a tratar de no esperar, pero mucho se aprende esperando. Porque Dios también habla en las pausas. Y las pausas a veces son más grandes que el fin. Entonces, si yo quiero oír a Jehová, yo tengo que empezar a oír las pausas, a meditar en los tiempos cuando parece que Dios no está contestando. Yo estoy esperando, yo estoy mirando, yo estoy tomando por fe que esto también viene de la mano de Dios. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Sabe? Nosotros estamos con el puro destino. Ayer queríamos ir a la playa. Y nos habíamos puesto yo y las niñas y Kevin en el van. Y Tony y María habían ido en la mañana a un concierto cristiano. Y ellos estaban regresando. Y estábamos nosotros casi a llegar a Harlingen cuando Tony nos llamó y nos dijo, no creo que van a llegar a la playa. El tráfico está terrible. Y yo decidí, pues ya está en Harlem, yo voy a ver si no se disipa para cuando llegue. Pues llegamos a Puerto Isabel, y desde afuera de Puerto Isabel estaba el tráfico de defensa a defensa, hasta ahí, hasta la isla. Y dije, esto ya no. Okay. Ahora, en ese punto hay solo una cosa que puede hacer una persona con mente. Eso es dar la vuelta y regresar. Pero queríamos ir a la playa. Queríamos ir a la playa. Ahora, en ese punto, hay una cosa de actitud que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Frustrado, y no podía ir a la playa. Estoy enojado, ya se me arruinó el día. O tomar eso también como de la mano de Dios. Estábamos juntos en el carro, no vamos a ir a la playa. Si debíamos ir a la playa, no, yo creo que ahorita todavía estaría tratando de cruzar el puente. Pero nosotros decidimos, no, simplemente vamos a voltearnos, vamos a parar en Dairy Queen, vamos a agarrar una hamburguesa, unos helados, y vamos a disfrutar el tiempo, aunque no tuvimos el resultado que nosotros quisimos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, yo he aprendido en cualquier circunstancia estar contento. Eso solo se aprende esperando. No hay otra manera de aprenderlo. Si siempre Dios nos contesta todo en el minuto cuando nosotros lo pedimos, ¿sabe qué? Ya somos chiflados, pero vamos a estar aún más chiflados. Pero Dios dice que Él nos dilata hasta la plenitud del tiempo para que en esperar consigamos fuerzas. Al mirar que no vamos a llegar a la playa y que vamos a estar regresando y que gastamos medio tanque de ese oro que le llaman gasolina y no vamos a tocar ni arena, yo tengo que aprender a estar contento ahí también. Yo puedo ahorita, en esa situación, volar como un águila, o yo puedo estar en el piso como un pollo desplumado. ¿Cuál me va a quedar? Si yo voy a oír la voz de Dios, si yo voy a meditar, el meditar toma tiempo, el meditar toma simplemente entrar en la situación y decir, Señor, esto también es de ti, esto también es tu palabra, aún cuando viene como mensajero del diablo. Acuérdense de Pablo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 12. Pablo dice, Señor, tengo un aguijón en mi carne. ¿Es un mensajero del diablo? Dios dice, sí, es un mensajero del diablo. Pues Dios es el diablo. Te lo deletreo. D-I-A-B-L-O. Diablo. Ese es tu enemigo. Quítamelo. No. Dios, quítamelo. Por favor, Dios. Es un mensajero de Satanás. No. Dios, duele, quítamelo. No. Basta mi gracia para ti. Porque en tu debilidad, dice Dios, yo soy fuerte. ¿Y qué fue la respuesta de Pablo? Me glorío entonces en mis debilidades, en mis enfermedades, porque cuando yo soy débil, yo vuelo como las águilas, porque tú eres fuerte. ¿Qué está pasando usted ahorita? Traiciones de familia, enfermedades, amigos que lo dejaron plantado. ¿Cuál es tu situación? Dios te está hablando en esa situación. ¿Por qué? Porque esas esperas, esas pruebas están hechas para proveer paciencia. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Cuenta como sumo gozo cuando caigas en pruebas, porque esas pruebas producen paciencia, o más bien perseverancia.
Perseverancia. ¿Por qué? Porque la paciencia es simplemente, ah, estoy esperando. Pero la perseverancia es, yo me mantengo fuerte bajo esto. Yo me mantengo fuerte. ¿Sabe? Nosotros tenemos que oír la voz de Dios en nuestras tribulaciones. Para eso son. Porque cuando nosotros hayamos recibido esa paciencia, dice Santiago, que seremos cabales faltándonos nada. Y es un sabor del fruto del Espíritu. ¿Sabe? Una cosa del fruto del Espíritu es que muchos de los sabores nos gustan, pero este no. Vemos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Y lo leemos y nos gusta. Es como un banquete, es como un manjar para el cristiano. Este fruto que nosotros vemos en ese pasaje. Decimos, el fruto del Espíritu es, y vemos que Gálatas capítulo 5, versículo 22, es amor. Nos gusta el amor, ¿verdad? Paz, gozo, paciencia. Queremos hacer como ahí en el Burger King, quítale los pepinos. Déjame el amor, déjame el gozo, déjame el paz, déjame la benignidad, déjame la gentileza. Pero eso de perseverar, eso de, ay, paciencia, quítale los pepinos, yo no quiero. Pero la paciencia es el pegol que guarda todo lo demás. Porque ¿qué es un amor sin paciencia, sin perseverancia? Es un amor que dura y se va. O una paz que viene y se desvanece. Si no hay paciencia, los otros lo demás del fruto no se queda. El Señor dice, yo he aprendido, dice Pablo, a estar contento en toda situación. Y yo les voy a decir una cosa. Si no lo vemos así, Dios va a dar otra vez la lección. Yo estuve por 24 años trabajando por la compañía Aetna, Aseguranza Aetna. Contestando teléfonos, telefonemos todo el día. La gente me llama, ¿qué pasó con mi cuenta? ¿Qué hiciste tú con mi cuenta? Mira, mujer, yo no toqué tu cuenta. Alguien más lo arruinó, yo lo tengo que arreglar, desafortunadamente. Por 24 años estaba yo con eso. Y cada día yo llegaba al trabajo y le decía a mi esposa, yo odio mi trabajo. Yo odio mi trabajo. Paga las cuentas, pero uy, quita este trabajo. Y Dios le oraba, ay Señor, quítame este trabajo, yo odio este trabajo. Dios dice, ¿estás contento? ¡No! Otra vuelta al desierto. Otra vuelta al desierto. Yo soy terco, me tomó 24 años así decir, sí Dios, estoy contento, yo me quedo hasta que me muera, si tú quieres. El Señor dice, ok, ahora puedes ir. ¿Por qué? No tenía paciencia. Yo no había aprendido a estar contento en todo lo que tenía. Yo lo toleraba. Pero no oía la voz de Dios diciendo, esto también es un buen don de mí para ti. 80 llamadas al día de personas que, ay, ¿qué hiciste con mi cuenta? Aprendamos la lección. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos perseverancia, si no podemos mantenernos debajo de esa circunstancia, el Señor nos lo va a seguir dando hasta que lo aprendamos. Esperad a Jehová. Esperad a Jehová. Ahora, una cosa que quiero decir es que el esperar en Jehová no es una cosa pasiva. No es simplemente como esperar en la sala de esperar de un doctor. Tú sabes, estás en la sala del doctor y lo único que haces es mirar ese huerquito que está y jugando con, rompiendo todas las revistas. Si lo quieres tomar, le quieres dar sus... Mira, niño, si tú rompes otra, vas a necesitar al doctor para otra cosa. Y tú estás ahí, ¿ok? Y esperas y esperas y esperas y esperas y por fin está el doctor. El esperar a Jehová no es eso, porque en la oficina del doctor, el esperar es tiempo perdido. Lo importante es llegar a ver al doctor, que te diga que te vas a morir en 3 horas y no puedo hacer nada.
En la vida, el esperar es el destino. El esperar es lo que debemos estar haciendo. No es la cita nada más, pero el esperar es clave. Y por eso no es un esperar de simplemente sentarte y mirar una revista de hace 5 años como los que tienen en las oficinas de doctores. Y usualmente usted ha visto los salones de doctores, levanta la revista y es alguna revista por una compañía de medicinas, y todo lo que tiene son anuncios y comerciales de las características. Yo no quiero leer de píldoras si yo estoy sentándome ahí en la oficina del doctor. Pero en la vida cristiana el esperar es la verdad de la vida. Primero, el esperar al Señor tiene que ser con valentía. Mira el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Nos dice así: aguarda o espera a Jehová, esfuérzate o sé valiente, que es lo mismo, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El esperar no va a ser como la oficina, ¿sabe? El esperar está lleno de peligros, porque estamos esperando en un mundo oscuro, un mundo de tinieblas. Y Dios dice que el mero esperar, el sentarnos ahí y no correr a hacer algo de nosotros mismos, va a tomar ser valientes. Yo tengo que poder mirar lo que está pegando. El tren viene. Y yo no puedo ser cobarde. Yo tengo que esperar y ser valiente. La situación se está empeorando. Dios, yo quiero correr, yo quiero esconderme, dice Dios. Espérame a mí, yo voy a estar en el tiempo correcto, pero tú esfuérzate y sé valiente. El esperar también requiere descanso y no quejarse. Mira el Salmo 37. Salmo 37, versículo 7. Nos dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuántas veces has sentido, mira, yo estoy aquí, estoy en tanto problema, pero mira ese que tiene el cartel el narcotraficante, y él está manejando un carro del año y el mío está, no solo es carro viejo, pero está hecho de pedazos de otros carros viejos? Lo han asambleado en algún lugar y adentro del motor hay ratoncitos yendo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Dice Dios, de nuevo, como le dijo Isaías, yo lo tengo bajo control. No te quejes, no te alteres. Tú descansa en mí. Yo voy a proveer todo lo que tú necesitas al tiempo que tú lo necesitas. No te afanes. No estás como, ay, no tengo el dinero y él sí. ¿Por qué él sí? Yo estoy envidioso. Y esto le pasa a pastores. Ay, mira, esa iglesia está predicando todo mal y mira cuánta gente va. Mira. Hablan pura basura y mira cuántos llegan. Mira, ¿dónde está la justicia en eso, Dios? Espera, descansa. Yo no te voy a dejar a ti. Tú vas a hacer, si tú sigues en mi voluntad, tú vas a hacer exactamente lo que yo quiero que hagas. Mira, pobre Noel, predicó por 120 años y solo llegó su familia. Pero que mira, después los que se fueron a otra iglesia, ¿qué les pasó? Espera, Jehová lo tiene en control. No te quejes, no envidies, no codicies, no mires, esa persona está haciendo mal y yo estoy sirviendo al Señor y no me está yendo bien. Descansa, reposa en Él. Él tiene lo mejor para ti. Siempre. Involucra guardar su camino de Él. El mismo Salmo 37, versículo 34. nos dice así: espera a Jehová y que guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. 37 34.
Tú espera, pero mientras espera, no te esperes como en la oficina del doctor, ahí nada, sentado con los deditos. Tú sigue haciendo lo que tú sabes que debes hacer. Tú sigue amando, tú sigue orando, tú sigue buscando su palabra. Tú sigue activamente, este esperar no es pasivo. Tú sigue su camino. Tú haz lo que tú sabes que debes hacer. Y espera al Señor con el de los resultados. Parece que no veo nada, parece que no veo nada. La Biblia dice, Dios no es burlado. Lo que tú siembras, tú segarás. Para bien o para mal. Tú segarás. Tú sigue haciendo lo que debes. No te preocupes que no ves ahorita los resultados. Los resultados que Dios quiere vendrán. También involucra clamar. Mira el Salmo 40. Todos lo saben. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sabe, yo no oigo de este versículo que fue una oración así: Padre, yo sé que estoy en el pozo de desesperación. Estoy en el lodo cenagoso. Por favor, Señor, Dios de los ejércitos, sácame. Como Pedro, ¿verdad? Yo no creo que Pedro, estando ahí caminando sobre el agua y empezando a hundirse, Señor, por favor, sácame de aquí. ¡Sácame! ¡Clámale! Que no sea una cosa solo del cerebro. Mete tus emociones, quítate la máscara. El Señor quiere que tú, como persona entera, estás en el pozo de desesperación, estás en el lodo cenagoso. ¡Clámale! El Señor quiere hablarnos cara a cara, pero no tenemos caras, tenemos puras máscaras. Máscaras religiosas. Yo no puedo clamar, yo tengo que orar. Un profesor mío en el Instituto Bíblico me dijo que en el seminario le enseñaron a él cómo decir la palabra Dios. Que tiene que decir así: ¡ay, Dios! ¡No! ¡Tú clámale! Oyó mi clamor, le gritó desde las emociones de la profundidad donde él estaba a punto de hundirse, ya el lodo estaba hasta aquí. Y él clamó, y el Señor le oyó.
Amén.
Somos muy civilizados a veces en esto. No dejamos que el Señor, pero el Señor ya sabe lo que está debajo de nuestra máscara. ¿Por qué? Especialmente nosotros varones, especialmente varones latinos, no lloran. Somos machos. Tengo que tomarlo fuerte. No dice, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi machismo. Oyó mi clamor. Abrámonos delante de Jehová, que Él nos enseñe nuestras emociones, nuestro corazón, no solo nuestro intelecto y nuestro orgullo. Clámale a Jehová. ¿Cuánto fue la última vez que tú o yo, en medio de una situación dura, vertimos llanto? Nos da miedo y sufrimos por duros. Pero también involucra una esperanza cierta en la palabra de Dios. Mira el Salmo 130, versículo 5. Yo puedo clamar, yo puedo llorar, pero dice el Salmo 130, un salmo precioso: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Cuando yo espero a Jehová, yo espero en algo. Yo espero en sus promesas. Yo espero en las cosas que Él me ha enseñado. Y si yo no las sé, yo no voy a tener en qué esperar. Yo tengo que saber, Señor, enséñame. Dice la Biblia en Santiago 1:5, si tú necesitas sabiduría, pídeselo y Él te lo dará. Pero tienes que venir ¿con qué? Con fe. Si pides dudando, dice Santiago, eres como una ola del mar, aventada de aquí para allá. Eres una persona de doble ánimo, o soy. Y no piense esa persona que va a recibir algo de Dios. Yo tengo que venir y esperar en fe. Si yo estoy en medio de una tribulación, yo tengo que saber, yo tengo que estar persuadido que esto también es bueno para mí. Que Dios promete que todo ayuda para bien al que ama a Dios y que es llamado de acuerdo a su propósito. Si yo creo eso, Dios me va a dar las fuerzas, en el esperar me va a crecer, porque lo que Dios quiere es crecernos en su imagen. Para eso nos tiene esperando, para que confiemos en Él totalmente, aún hasta punto de cruz. E involucra al fin una decisión consciente de no ponerla hacerla de nuestra propia manera. La tentación siempre es hacer como Abraham y Sara y Agar. Ok, Dios, ¿qué quieres? Mira las estrellas. Ok, estoy mirando. Tus hijos van a ser como las estrellas del cielo. ¿Promesa clara? Pero luego ahí está Sara. Querido, no me estoy poniendo más joven. ¿Sabes qué? Ya no pasa lo mensual. No vamos a tener hijos conmigo. Dios me los prometió. No creo. ¿Ves esa egipcia? Ella está joven. Quizá así. Dios, no, Sara. Agar. Ok, Agar. Todavía estamos teniendo problemas que surgen de eso en este mundo. Todo el problema que estamos teniendo en el Medio Oriente ahora tiene que ver con esa decisión de tomar la promesa de Dios y hacerla de mi manera. Como estamos viendo en el libro de Gálatas, en las dos escuelas dominicales, tanto en el de Tony como en la nuestra, Dios prometió hijos de su manera. ¿Por qué? Porque Él quería la gloria. Cualquiera puede tener hijos con Agar. Es una cosa natural. Pasa todos los días. Pero tener hijos con Sara, ese es un milagro.
Pero me tengo que esperar. Y se está poniendo más vieja. Y se está arrugando. Ya no es tan bonita. Ya. Mírala. ¿Cómo crees que voy a tener hijos con ella?
Aquí hay una manera más fácil. ¿Sabe? A Cristo le tentaron con lo mismo. Mira, Satanás le dijo, te doy los reinos del mundo y toda su gloria. Cristo iba a recibir los reinos del mundo, ¿verdad? Después de la cruz. Pero Satanás le tentó hacerlo de su manera. Sin el sufrimiento, sin el esperar, sin la perseverancia, sin la valentía, sin lo demás de la batalla, ahí te los doy. Fuera de la voluntad de Dios.
Nos dice 1 Corintios 10:13 que en toda tribulación tú lo puedes soportar, porque siempre habrá una salida. Lo que no dice ese versículo, pero lo dice todo el resto de la Biblia en implicación y lo que yo he visto por experiencia. Ve la puerta de atrás, tiene una cosa que dice exit. Exit significa en inglés salida, yo creo que todos ustedes saben. En la vida física yo sé que si salgo de ahí salgo. En la vida espiritual casi siempre he encontrado que si tú ves un gran letrero que dice exit, no es la salida. La salida casi nunca está marcada claramente con un letrero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él para guiarnos por la salida. Dios quiere que vengamos y digamos, Dios, necesito tu sabiduría, necesito saber, necesito, no veo la salida. Hay muchos éxitos, pero cada uno de esos llega al fuego. Dios dice, agárrate de mi mano, oye mi palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo te saco de aquí. Cuando veamos las promesas de Dios, cumplámoslos como Dios quiere, vemos que Dios los cumpla. No tratemos de hacer nuestro propio qué, dice Proverbios. Prudencia, nuestro propio entendimiento. Dios lo va a cumplir. Diga Dios, tú enséñame. Paso por paso, una vez, otra vez, tú enséñame. Cristo tuvo que caminar así. Él tuvo su hora. Lo querían matar a cualquier tiempo. Él tenía su tiempo, la plenitud de tiempo, dice Gálatas 4:4, vino el Señor. Y nosotros lo seguimos. ¿Cuál es su circunstancia hoy? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son sus tribulaciones? ¿De qué está diciendo usted hoy? Yo estaría contento si esto pasara, si esto se me quitara. Si hay algo en tu vida o en la mía donde yo digo, estaría contento si X pasara. Vamos a tener otra vuelta por el desierto. El Señor quiere que escuchemos y digamos, ¿dónde estoy ahorita? Si estoy yo cerca del Señor, es donde debo estar. Cuando yo puedo estar contento en cualquier circunstancia, aun cuando estoy orando para que cambie, yo volaré como las águilas. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por Cristo Jesús, que murió, que pasó la cruz en la plenitud de tiempo, para darnos a nosotros la vida eterna por fe, para darnos una relación con el Padre. Ese Padre que dice que si me esperas, volarás. Padre, al meditar, al oírlo, al tratar de oír su voz, Padre, ayúdanos no a buscarlos en el destino, sino en el viaje. En el lodo cenagoso y en el pozo de desesperación, ahí estás tú, listo para sacarnos a tu tiempo y darnos un nuevo cántico. Ayúdanos como Pablo a aprender en cualquier circunstancia, ahí estar contentos. Porque ahí en esa circunstancia también estás tú y ahí en esa circunstancia también tú hablas. Venimos a Cristo por fe y seguimos por fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.